se debía hacer una audiencia que pidió la querella, en realidad, una audiencia porque ustedes recordarán que la Ken Preu firmó un acuerdo de paz con Cesario Rocco, un acuerdo que tenía la finalidad de pacificar toda la zona de conflicto, que de hecho lo logró, y que de hecho la comunidad que entregó ha respetado todos y cada una de las condiciones que se le habían impuesto, no así el empresario Rocco. Sin embargo, el empresario fue quien no quiso continuar con este acuerdo de paz. Tengamos en cuenta que él no está sufriendo ningún perjuicio, porque la comunidad está ubicada en un lugar donde hay bosque nativo, cuestión que él tampoco puede llevar un emprendimiento económico en esa zona. O sea, digo, él no tiene ningún perjuicio económico, pero sin embargo tampoco quiso colaborar con la pacificación del conflicto. ¿Esto qué significó? Significó que al 31 de julio quedó, digamos, concluido el acuerdo o los primeros 6 meses, sin posibilidad de renovar por parte de la querella, que incluso lo manifestó en una audiencia donde esta defensa no participó porque era una audiencia entre fiscalía y querella. Entonces se llama una audiencia, en la audiencia no se especifica el objeto, se dice que se va a ampliar en audiencia, pero no se especifica el objeto para el cual se nos llama, y se intenta imputar a otras personas dentro de la causa de usurpación. Eso esta defensa lo sabe, porque obviamente uno cuando pide la audiencia tiene que aportar un escrito para dar una idea sobre qué se va a tratar. Las personas que la querella quería imputar era nada más ni nada menos que a Gonzalo Cabrera, quien recibió 2 impactos de bala por los empleados de Rocco, y a Nadia Silvera, que es la compañera de vida de Elías Garay, ¿no? Quien resultó, quien fue la víctima, ¿no? Quien perdió la vida en manos de los empleados de Rocco. Ante esta situación, el día 17 de agosto nos llega una cédula de notificación a esta defensa donde la fiscalía eleva la causa a juicio. Dice, lo que nosotros conocemos como el control de acusación. Presenta un escrito de control de acusación donde le dicen quiénes son los imputados, cuál es el sustento probatorio con la que cuenta la acusación, cuál es la calificación legal que se espera. Toda esta cuestión de decir, con todo este paquete vamos a juicio. Eso es el control de acusación. A este control de acusación adhiere la querella. Y el día 18 se tenía que producir la audiencia pedida el 1 de agosto. Pero ya digo que el día 17 ocurrió este hecho. La audiencia del 18 se prorrogó por distintas razones que no vienen al caso, se llevó a cabo o se intentó llevar a cabo el día de ayer. Ahora bien, convocados a la audiencia, esta defensa con mis defendidos, nos presentamos y planteamos una cuestión previa. ¿Cuál fue la cuestión previa? Le dijimos al juez de garantías, al doctor Calcaño, le dijimos, mire, a partir del 17 de agosto, donde se presenta el control de acusación, terminó la etapa de investigación, que es la etapa donde actúa el juez de garantía, y comienza a actuar el juez de juicio. Entonces, el juez Calcaño, que es juez de garantía, no tiene jurisdicción para actuar en esta etapa. Eso fue el planteo. Nos sentimos agraviados en el derecho de defensa, sobre todo en el principio constitucional de juez natural, y a ese planteo nos dieron lugar. Por eso no se hizo la audiencia. Necesito explicar todos los pasos para que sepan que la audiencia no se hizo porque ya estamos en otra etapa, sí. No en la etapa que pretendía la querella.
La querella lo que quería era retrotraer algunas acciones.
Tal cual. Cosa que no se puede porque nuestro código procesal divide al proceso en etapas. Y esas etapas, una vez que concluyen, no se puede volver atrás. Siempre son hacia adelante. O sea, concluye una etapa, continuamos a la siguiente. No hay retroactividad en la etapa. ¿Me entiendes?
Sí.
Es una cuestión procesal, o sea, y cómo se lleva adelante un juicio penal en la provincia de Río Negro. Pero digo, ese fue el planteo de por qué no se pudo ni siquiera abrir la audiencia. Planteada esta cuestión previa por la defensa, el juez hizo lugar y tuvo que declinado de la jurisdicción, porque en realidad él ya no era juez para esa etapa. Calcaño ya no podía actuar en esa etapa. Es un juez de garantía, un juez que la función del juez de garantía es velar que se cumplan las garantías procesales, constitucionales y demás en el proceso de la investigación, que no haya, digamos, una violación a las garantías constitucionales durante la investigación. Esa es la tarea del juez de garantía. El juez de juicio tiene que evaluar lo probatorio.
Con este relato que haces, a mí me da la impresión de que el abogado Saavedra, que representa a Rocco, debe saber sobre todo este procedimiento. Digo, me da la impresión de que conociendo el procedimiento se trataría de algún tipo de maniobra. Y si es así, ¿con qué intención?
La intención, creo, bueno, eso habría que preguntárselo a él. Yo claro. Le puedo decir la lectura que yo tengo con respecto a eso. Creo que debería, habrá querido, bueno, se lo dije, en el escrito él manifiesta que quiere imputar a una víctima de tentativa de homicidio, quiere imputarlo por usurpación y a la pareja de Elías Garay. Digo, no sé, supongo que alguna de sus intenciones tendrán que ver con eso. Yo solamente puedo decirle lo que él aportó en el escrito, que tuve, o sea, que tengo que saber, porque es parte de las garantías de la defensa, saber a qué se enfrentan.
Hay una cuestión, no sé si queda un tanto desdibujada y si es algo que se ventila, se discute en todo este proceso. Rocco se trata de un fiscalero al cual le dieron la posibilidad, digamos, de algún desarrollo, en este caso forestal, que parece que no desarrolló. Cuando se produce la recuperación es que aparece esta figura de usurpación. Y quien lleva adelante la denuncia es Rocco, cuando esas tierras no son de Rocco, él no es el propietario. Te pregunto esto porque me parece que hay como una suerte de vacío legal en esa cuestión, sobre todo cuando uno tiene en consideración el derecho indígena. Y si esto la Administración de Justicia lo tiene en cuenta.
Bueno, nosotros hacemos la misma lectura que hace usted. O sea, en realidad es derecho indígena, toda esa zona, además está rodeada por comunidades mapuche, toda esa zona ha sido históricamente utilizada por distintas comunidades mapuche y se ha ido desarrollando a lo largo de décadas de esta manera. Es cierto que Rocco ha tenido por parte de la provincia de Río Negro un permiso de forestación, como lo ha tenido mucha gente, y de eso hay una denuncia en contra de Rocco por parte de varias comunidades sobre el incumplimiento a la 2287 y a la 2279 por el incumplimiento, digamos, a los requisitos para ser fiscalero, para llevar adelante los programas, porque digo, para ser fiscalero además tiene que cumplir con una serie de proyectos de trabajo que se deben cumplir en tiempo y forma, y eso es lo que permite ir avanzando, no solo la ocupación. En realidad todo esto de la usurpación como delito todavía lo estamos ventilando en juicio, o sea, sí. Ellos hacen la denuncia de usurpación. Yo lo que digo es que no hay usurpación. No está la condena, digo, todavía la estamos peleando. Entonces, para poder dejar en claro esto, nosotros desde nuestra postura, desde el derecho indígena, desde una posición constitucionalista, garantista de los derechos humanos, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el convenio 169 de la OIT, desde un montón de ordenamientos jurídicos, nosotros entendemos que la comunidad mapuche, en este caso la Kenken Treu, tiene todos los derechos y todo el amparo jurídico para estar establecida donde está establecida. Y que es Rocco, en todo caso, quien tiene que respetar ese ordenamiento jurídico, y no al revés. No es que una autorización administrativa de un estado provincial está por encima de la Constitución Nacional, por encima del 169, por encima de las declaraciones de derechos humanos. No es al revés. Pero tendrá una autorización administrativa pero las comunidades indígenas tienen todo un ordenamiento jurídico nacional e internacional que las protege. Y en esa es la disputa que tenemos en el legajo de la usurpación. No es una usurpación común. No es que estamos diciendo el inquilino se quedó más de la cuenta y no me pagó, me usurpó la casa o me tomaron un terreno que tenía. No, no es eso. Estamos discutiendo derechos constitucionales, derechos conocidos en el ámbito internacional, reconocidos en el ámbito internacional, en contra de una resolución administrativa de la provincia de Río Negro.
Uno tiende a pensar, o se trata de falta de capacidad por parte de la administración del Estado de entender todo este paquete legal al cual la Argentina ha adherido, por lo tanto lo tiene que cumplir, o hay algún otro tipo de intencionalidad, y estoy pensando, qué sé yo, en esos avances que ha hecho esa organización o esa reunión que se llama Consenso Bariloche y demás, parece no tener muy en cuenta todo esto que estás explicando.
Con respecto a Consenso Bariloche, y ahora voy a saltar al otro debajo, por ejemplo, ¿no? Uno empieza a pensar y a atar hilos. En el legajo de usurpación, dos de los principales testigos en el legajo de usurpación contra la Quinquentreu es David Rabasio. ¿Sí? Sí. Los principales testigos. Usted mira control de acusación presentado por la querella, testigo David Rabasio. ¿Sí? Los primeros. Vamos al legajo de el homicidio por Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera. ¿Quiénes son los imputados? Pfizer y Rabal. Ahora, en la audiencia de control de acusación, la última que se llevó a cabo en el legajo de Pfizer y Rabacio, con el homicidio de Elías y el intento de homicidio de Gonzalo, se encontraba Frutos y se encontraba representante del Consenso Bariloche. Uno empieza a pensar que no hay cabos sueltos en esta situación. Digo, estaba todo demasiado mezclado, ¿no? Y eso es con lo que venimos enfrentándonos. Entonces, creo que esto excede a esa norma administrativa, ese permiso administrativo de la provincia de Río Negro, sino que encontramos que detrás de todos estos hechos y persecuciones judiciales, como estamos viviendo las comunidades indígenas, se encuentran sectores de poder, sectores con intereses económicos, sectores que pretenden hacer de la propiedad privada un negocio para pocos, ¿no? Digo, creo que por ahí donde tenemos que poner la mirada y agudizar el ojo, porque no es casual, porque si no, de hecho lo planteamos nosotros al finalizar la audiencia, ¿qué interés tenía Frutos en la audiencia de control de acusación del homicidio de Elías Garay y Gonzalo Cabrera? No tenía ningún interés, o lo tendría oculto, porque la verdad es que no hay ninguna vinculación de estas dos causas con él. ¿Sí? Siendo que lo único que sabemos de Frutos es que es una persona racista, fascista, que ha tenido comentarios xenófobos sobre las comunidades indígenas. Entonces, para plantear cómo está la situación de estas dos causas, ¿no?
¿Y en qué estadio está la causa por el homicidio de Elías Garay? Porque, bueno, han hecho presentaciones para que, bueno, tengan prisión domiciliaria. También esta cuestión de presionar mediante huelga de hambre de uno de los imputados. ¿Cómo está hoy y cuáles son los pasos que debe seguir la causa?
La causa en este momento ya tuvo control de acusación, esta etapa que le digo donde todas las partes decimos con qué pruebas vamos a llegar al juicio. En la causa esta del homicidio de Elías y el intento de homicidio de Gonzalo somos querellantes. Esta querella aportó pruebas y demás que abonan nuestra teoría del caso. Y los imputados siguen detenidos en el penal de Viedma. Fueron traídos a Bariloche para la audiencia y regresados al penal de Viedma. En este momento se encuentran allá. Sí, sufrimos el intento de presión por parte de uno de ellos de huelga de hambre y cuestiones así, que en realidad son reclamos que son habituales dentro de las personas que están detenidas. Es una forma de visibilizar un reclamo que por supuesto no tenía asidero en la forma en que lo presentaba, porque en realidad no era un reclamo sobre las condiciones o sobre que muchas personas en condición de detención saben hacer, sino que era un reclamo más bien porque estaba siendo investigado en un hecho penal. Ese era todo el reclamo, y la verdad es que hay sustento probatorio suficiente como para que esté involucrado en este legajo, no es que iba pasando y lo llamaron al legajo, o sea que hay sustento para que esté. Pero a pesar de todas esas medidas de protesta que llevó adelante el imputado, que además, quiero aclarar, esta querella siempre colaboró para que estuviera, digamos, fuera atendido, tuviera su derecho de defensa cumplido, cuando se pidió trasladarlo para que pueda entrevistarse con su abogado, con sus abogados, esta querella no se opuso. Ya, digo, hemos sido respetuosos del derecho de defensa. ¿Por qué somos respetuosos del derecho de defensa? Porque somos respetuosos del derecho, porque a nosotros nos interesa llegar a un juicio justo, y porque nosotros sabemos que efectivamente ellos son los homicidas. O sea, nosotros tenemos la prueba suficiente para demostrar que los dos imputados son responsables en el hecho. Entonces nosotros, en este marco, esta querella la llevo además con el doctor Palavicino, en este marco de situación y con el sustento probatorio que tenemos, nosotros lo que decimos es, miren, que a los imputados le garanticen todos los derechos, porque después no queremos que nos vengan a decir, nos faltó el derecho de defensa. No queremos que tenga todas las garantías constitucionales necesarias, porque nosotros lo queremos llevar a juicio. Y porque nosotros en el juicio, con todas las pruebas que tenemos, vamos a demostrar que tanto Feiger como Rabasio son los homicidas de Elías y los que intentaron matar a Gonzalo Cabrera. Que sabe una cosa, ellos se fueron pensando que habían matado a dos mapuches, no a uno. Gonzalo, porque tuvo la suerte de poder sobrevivir al hecho violento. Pero ellos se fueron pensando que habían matado a dos personas. Entonces, todos estos reclamos que ha hecho uno de los imputados, tiene todo el derecho de hacerlo, no nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos el sustento probatorio necesario para que se lo condene y para que esté que cumpla la pena como debe cumplir, que va a ser pena de prisión, por supuesto.
¿El próximo trámite cuál es, Andrea, en cuanto a esta causa?
En el legajo tenemos que hacer una reconstrucción de los hechos. Eso lo tenemos que hacer prontamente. Yo supongo que se va a fijar en cuanto a las partes podamos asistir, porque vio que, bueno, tenemos que estar todas las partes, los imputados, hay que coordinar, digamos, ahí un poco. Eso se va a hacer, y luego de que se haga eso, la reconstrucción, nos van a dictar la fecha de juicio y ahí vamos a tener juicio. Calculo que el juicio va a ser en octubre, más o menos.
O sea, acá nomás.
Sí, porque la verdad es que también queremos que sea un proceso rápido, no queremos dilatar esto, no queremos, no tiene sentido tampoco. Esto de ser rápido, ser prudentes, pero ir avanzando en el proceso, es una de las garantías que debe tener cualquier persona que está involucrada en un proceso penal.